Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y antes de pasar con nuestra invitada de hoy, quiero saludar para ustedes y entrar un poco más en interacción con nuestro equipo de trabajo. Richie Pérez en los controles y Berta Raval en la producción. Un saludo para ustedes. Bueno, pues hoy tenemos a una mujer que salió de Cuba en 1998, se estableció en Suecia y es uno de esos ejemplos de emprendedoras. Después de cansarse de pedirle a algunos amigos que le publicaran, después de cansarse de tratar de meter su poemario en una editorial, pues se dio a la tarea de hacer su propia editorial, hacer un sello, que yo lo veo muy bien, Noveles Poesía, y ha terminado en un excelente puerto, porque Talud, el poemario de nuestra invitada de hoy, Aleixa Ribalta Guzmán, ya está en la internet, está colgado ahí en Amazon, lo pueden comprar, y seguramente ya estará en papel en algunos lugares y la gente, los cubanos de cualquier parte del mundo podrán disfrutar de él. Para entrar en los intersticios de este libro, de sus motivaciones y de toda esta empresa, llamémoslo así, que es tratar de, después de escribir, hacer que la gente tenga el libro en las manos. Vamos a hablar con ella. Aleixa, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Encantado y feliz.
Un abrazo grande a todos los oyentes y en especial para ti, que
qué
eres
bueno.
Un poeta que he leído mucho durante muchos años.
Un abrazo, gracias. Me encanta que estemos haciendo este puente entre Suecia, Miami y cualquier rincón de Cuba, que nos pueden estar escuchando, lo mismo en Baracoa que en Manzanillo, en el occidente del país. Bueno, pues empecemos entonces por esto, por tus motivaciones, de la escritura hasta el momento final en que publicas el libro. Y digo final porque es una parada. ¿Cómo surge todo esto? ¿Cuántos años llevas haciéndolo? ¿Qué demonios están rondando por ahí para llegar al libro?
Bueno, no es exactamente cierto eso de que yo le enviara el libro a todo el mundo. Yo tenía mucho miedo a publicar. Y he esperado mucho tiempo. Han pasado 46 años desde aquel día que yo soñé alguna vez escribir un libro y publicarlo. Nunca tuve valor, siempre se lo enseñé a muy pocos amigos. Y un día creí que estaba medianamente preparada, todavía creo que no lo estoy. Pero bueno, uno tiene que ir a por los sueños y eso es lo que hice.
Bueno, lo tienes ya.
Entonces Sí, dime.
No, adelante, digo, y lo tienes en la mano ya.
Sí, está en papel, eso te quería decir también. Pero bueno, llegué como llegaron todos. Cuando ya la cosa no puede más, tú sabes, cuando se rompe el corojo. Uh-huh. Así nació Talud. Y también tenía el otro sueño de adorar al libro como objeto de arte, como objeto sagrado, y entonces dije, bueno, no sé cuándo, pero un día me gustaría también hacer los libros míos, los de otros, y en eso estoy, embarcada en un proyecto que sé que es una locura, que todo el mundo me ha dicho que no me meta en eso, pero aunque el camino sea árido, yo quiero transitarlo, quiero estar ahí y quiero saber y
de todos
los entresijos.
No les hagas caso. Por el bien de los lectores y de la gente que te sigue, no les hagas caso. Bueno, tu libro abre un abanico al documento, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, porque también es una huella. ¿Cuánto vas dejando de ti en el libro y cuánto ese libro va repartiendo en los lectores que ya tiene?
Aquí Talud es como una deuda que hay que saldar, siempre hay que saldar las deudas. Y entonces yo he leído toda mi vida y he sido un lector bastante intenso. Y esos poetas que yo leí, esos poemas que me marcaron, es lo que Talud quiere saludar de cierta manera. Quiero que todo el mundo vea de dónde vengo, hacia dónde voy. No tengo ningún problema en mostrar las costuras, todo lo que soy. Y entonces es un mosaico donde hay claramente influencias que están ahí para que el lector las vea, porque Talud es el libro de un lector que rumia sus lecturas, que intenta recrearlas, devolverlas así, realmente vomitarlas, si se puede decir.
Ajá, ¿sí?
Transformarlas en lo que yo quiero decir. No. Sé que todos tenemos algo que decir y este es el momento en que yo quise decir. También sé que un día me voy a arrepentir de todo esto, que el libro va a ser como algo que me quedara lejos, pero en este momento es Talud lo que soy, lo que me representa.
No tienes,
lo que salvar.
¿No tienes ningún prurito en hablar de tus influencias? Yo quisiera saberlo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?
A través de qué libros. Sobre todo los poetas cubanos, ajá. Sí, claro. Sobre todo Eliseo Diego, que es uh-huh. para mí, desde niña, el primer poeta que leí. Y Guillén, por supuesto, también. Y también un poeta que... desgraciadamente no se lee mucho hoy, pero es un poeta con una frescura de lenguaje, con una alegría, con un desenfado, que es José Zacarías Taller, y yo ajá. desde niña lo he venerado y se ve, y por supuesto también José Martí, que se ve, no sí, claro. quiero que se esconda nada, se ve ahí José Martí, y de los poetas que uno ya ha leído más duramente, pues está José Cosset, que me cambió a mí la manera de escribir, de leer, de entender la poesía. Y por supuesto fue un choque frontal total, y también está José Cosset ahí con nombre y apellido en dos poemas del libro, y estará siempre en mi vida, de lector, de escritor, de caminante.
Ayer cuando preparábamos esto, este programa, me hablabas de que no te importaba que se vieran las costuras del libro. ¿Estas influencias son parte de esas costuras?
Claro que sí, y están ahí, bueno, hay poemas dedicados a ellos, hay poemas que no están dedicados a ellos, pero tienen... pedazos de sus poemas, hay huellas, hay como cuentecitas de Ariadna en un laberinto que es bastante fácil de descifrar.
Ajá.
Solo hay que recorrerlo, pero esta luz, eso en realidad, como un mausoleo pero vivo, de la gente que yo sigo leyendo y sigo admirando y sigo queriendo seguir, siempre seguir.
Bueno, no, nos pregunta el oyente, el televidente también y lector, de a través de Facebook Live, Eloy Hernández, que ¿dónde pueden encontrar el libro? ¿Cómo pueden hacerse de él?
Bueno, el libro está primeramente en Amazon, uh-huh. en todos los canales estos de USA, Inglaterra, España, también Canadá. Pero el libro también se puede pedir físicamente en algunas librerías, por ejemplo en Estados Unidos, no sé cómo se dice esto, Barnes and Noble,
porque
yo soy muy mala para pronunciar.
Sí, sí.
Está en España, está en La Central, que es una librería muy grande, hay una en el Raval de Barcelona y otra en el Callao de Madrid, están los dos lugares físicamente ahí para comprarlo. Está en la librería donde lo lanzamos en Barcelona, que se llama Pergam, que es una librería preciosa. Está en Laie, que es una librería internacional, pero donde se vende mucha poesía. Y está en el Centro de Arte Contemporáneo del Museo, ya el MACBA de Barcelona.
La dueña
en esos lugares está, y yo estoy contenta con que esté ahí.
La dueña de...
estar en otros lugares.
La dueña del marketing. Te has convertido en eso.
Bueno, yo fui, como dice un amigo mío, Operación La Violetera. Yo fui con el libro debajo del brazo y lo dejé allí. Así que...
Bueno. Una buena vía.
Misma quien lo dejé allí.
Bueno, para los poetas que nos están escuchando, los escritores también, todos, porque muchas veces se quejan de falta de promoción, de que no hay gestiones después de la post-realización del libro, fallan las gestiones, ¿no? Principalmente se lo achacan a las editoriales, pero también eso va mucho en uno mismo. Creo que entremos en esto, en esa distancia que pudiera haber entre tus estudios... en algo que no tiene absolutamente nada que ver con la literatura, el diseño gráfico, las clases de programación que das y este salto hasta ahora. Ese puente, ¿cómo se construye?
Yo creo realmente que es todo parte de una misma cosa, porque mi madre es profesora de literatura y mi padre es profesor de matemáticas. Y entonces yo quería ser como mi mamá y leía y escribía, pero mi papá decía, no. Escoge algo que sea del futuro. Y el futuro, yo digo, que me pasó por al lado, me dijo adiós y aquí estoy yo con una carrera totalmente técnica, pero siempre escribiendo y siempre leyendo y siempre vinculada a proyectos culturales. Entonces yo creo que todo fue parte de lo mismo, porque si ahora yo me puedo sentar y puedo maquetar y puedo diseñar y puedo hacer cosas que no tienen que ver con la literatura, hacer páginas web y todo eso, pues es un plus, es algo más que,
claro, es algo más
que tengo ahí ganado. No me arrepiento de ese camino recorrido. Y también creo que los lenguajes de programación son literatura y todos son signos y hay muchos poemas en el libro que hablan de eso, de la palabra, de esa combinación de una caja de herramientas donde todo hace falta para construir eso que medianamente le llamamos lenguaje, pero siempre será insuficiente para decir lo que tenemos dentro.
Claro, claro, claro que sí. Mira, vamos a hacer algo, porque también eso es literatura. Vamos a escuchar un bolero. Me dijiste que te encantan
los
boleros.
No me digas.
Sí, vamos a escuchar un bolero.
Con cachú.
Bueno, ajá. Vamos a escuchar de un gran amigo de nosotros aquí en Miami, Luis Bofill, el músico Luis Bofill. En la última producción discográfica de él, Arsenio Essential, está este bolerazo, La vida es un sueño. Vamos a escucharlo.
¡Qué maravilla!
Después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debe llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira. Sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, como no es más que un eterno sufrir.
Una maravilla de canción, una maravilla lo que nos dejó Arsenio Rodríguez, el ciego maravilloso, pero también lo que ha hecho Luis Bofill. Y hablando entonces con la poeta Aleixa.
Qué belleza, gracias.
Es una belleza, y esas son de las cosas que te ayudan a escribir, te ayudan a leer y te ayudan también a levantarte por la mañana y salir al mundo. Yo creo que la música es parte de todo esto. Quiero que conversemos sobre algo, sobre el estilo, sobre los estilos y también sobre los géneros. Hay quienes, muchas mujeres lo niegan, es decir, no quieren ser identificadas como poetisas, sino poetas.
No me gusta la palabra.
¿Te gusta o no te gusta? No,
escuché. No me gusta.
No te gusta.
Me parece que todos somos poetas o nada, pero poetisa me parece algo peyorativo.
¿Y si te identifican que escribes como mujer, qué dices?
Tampoco. Tampoco. Yo creo que de momento se me nota que soy mujer, pero y mi aspiración es a leer algún día algo mío, que lo lea alguien y no sepa quién lo escribió, si es mujer, si es hombre, si es cucaracha. No me interesa que se me note que es poesía de mujeres ni nada de eso. Yo creo que la poesía es poesía y nada más que poesía. Y luego, bueno, pues, géneros tampoco. O sea, yo sé que no puedo escribir prosa. Sin embargo, he escuchado gente que me ha dicho, es que tú no eres poeta, tú eres narradora. Y es verdad, yo intento narrar una historia y en el poema hay siempre una historia. Sin embargo, yo no sé escribir prosa, te lo juro. Yo desde que empecé a escribir, y soy un lector de poesía que tiene el librero entero lleno de libros de poesía, y no me gusta leer narrativa. Y claro, hay diferencias, yo creo que todo es lo mismo. Si se puede cruzar esa zona franca, esa línea delgada que separan los géneros, y estar ahí tratando de explorar siempre ese límite, yo quiero estar ahí, y yo quiero contarlo así.
Sí,
por supuesto
sin
que quiero
ánimo.
Escribir y que tenga un estilo, pero ¿cuál? ¿El de todos los que leí? ¿El mío? ¿Qué cosa es el estilo?
Claro, eso es algo existencial dentro de la escritura. Bueno, mira, sin ánimo de comprobar nada, vamos a disfrutar de lo que tú haces, de lo que escribes y también de cómo lo lees. Todas esas cosas se conjugan cuando uno tiene delante la literatura. Léenos algo, por favor.
¿Te leo algo?
Sí, claro.
¿Y escogiste algo?
No, o no. Lee lo que tú quieras que tengas ahí delante de ti.
Ah, bueno. Pues entonces voy a leer este poema que se llama Piedra Blanca, uh-huh. que yo digo que es un poema contra el canon. Y que dice así. Piedra Blanca. Este es un poema para inventar a Ulises, para ponerlo, como siempre, a prueba. Sabe que estoy sentada frente al mar, que oigo cantar a las gaviotas y no vuelve. La última vez nos amamos en este motel sin ventanas de la costa. Este es un poema donde estoy sentada sobre piedras blancas que no lo son. Todos los peces que encallaron aquí perdieron el camino al mar, sedimentados. Sobre los esqueletos de miles de peces se formó la arena blanca de la espera. Ulises, estoy en Piedra Blanca, honda la bahía, frente al mar. ¿Lo recuerdas?
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Todas las piezas poéticas.
El mito revisitado tantas veces, claro. el mito una y otra vez, el mismo.
Todas tienen una historia detrás. Te vas a meter, y ya de hecho lo estás haciendo, en un mundo difícil de codazos y cabezazos, incluso e incluso de otras armas. ¿Sabes que entras a un mundo difícil? Al mundo de los lectores, pero entras también al mundo de los corrillos literarios. Aunque tú creas que estés en esa Suecia distante y lejana, entras dentro de un torbellino. ¿Qué te parece eso? ¿Qué opinas sobre el hecho?
Hay como mucho miedo. Antes tuve mucho miedo de publicar. Y una vez saltada la barrera del miedo, ya está uno dispuesto a asumir. Por supuesto, aceptar la crítica mientras más positiva y negativa, mientras más mordaz, mientras más constructiva, mejor. O sea, yo acabo de empezar y estoy abierta. Que venga la fiera, que la estoy esperando, ¿no?
Qué bueno.
En tiempo de timba. Tengo que aprender.
En tiempo de timba. Mira, tus lectores naturales, yo lo llamo así, porque lo has escrito en español, y sobre todo para los lectores cubanos, ¿qué queda? ¿Piensas hacer llegar el libro? ¿Hay ejemplares ya dentro de la isla o no? No sé, cuéntanos sobre esto.
Bueno, sí, hay algunos ejemplares ya en Cuba, pero además es en el verano, hay alguna posibilidad de estar allí leyendo con amigos.
Ah, qué bueno.
No está la fecha todavía, pero sí, es seguro que estaré en Miami también en el verano, y que estar en Cuba. Todavía me queda, ya he estado en Barcelona, y todavía me queda estar en Oviedo y en Alicante y en Madrid, que estaré el 22 de junio, a ver si tiene fecha, con el cantautor Julio Hernández, y vamos a hacer una velada a dos con música, porque yo soy una trovadora de esas frustradas. Nunca pude tocar la guitarra, pero es mi instrumento preferido. Entonces va a ser otro de esos sueños hechos realidad. Y estoy muy ilusionada con eso, porque van a ir muchos amigos a Madrid y, bueno, va a ser bonito.
Eso son buenas noticias, y sobre todo para nosotros en Miami, saber que vas a venir. Vamos a entrar otra vez.
A mí me dice, y me lo dicen muchos, que soy una bolerista, así que ese bolero que me pusiste está muy bien, y muchos poemas parecen boleros y tienen referencias a ellos.
Invitaremos a Luis Bofill, que le gusta mucho la literatura y es un excelente lector.
Se lo mando.
Para que esté ahí. Vamos otra vez para adentro, bien para adentro del libro, para el proceso de creación. ¿Escribes pensando en que vas a hacer un libro, o escribes pieza a pieza, o es algo circunstancial? Se van armando las historias y las sensaciones de a poco ahí. En ese abanico, ¿cómo hiciste el libro?
Bueno, este libro específicamente carecerá de cierta unidad y será una de las cosas que dirán, porque este libro es como las cosas que uno quiso salvar durante mucho tiempo, que tuvo guardada dentro de un lugar y que dice, bueno, ahora que se vea una trayectoria, que se vea así un mosaico de muchas cosas. Pero el libro que estoy escribiendo ahora sí tiene una unidad y se llama Tablero. Y el que vendrá después, que también, porque Tablero está terminado, pero Talud se demoró demasiado en llegar, el que vendrá después, que se llama Cuaderna, Vago y Regala, también tiene un hilo central, que es mi infancia entre barcos, allí en aquel pueblecito de Mariel donde yo nací, mis primos pescando, los barcos abandonados, la vida esa total marítima, que nunca jugamos a las casitas, siempre jugamos a los barquitos. y nos llamaban las madres de la orilla, vengan a comer, y nosotros no veníamos, y nada, eso es lo que estoy relatando ahora en ese libro que estoy escribiendo.
Una balsera anticipada. Ya lo traía.
Yo fui la que me quedé.
Ya lo traías ahí. Oye, esta colección de novelas, poesía, por no sé, ¿hay nombres ya por ahí para los primeros? O
sí,
no
hay,
sé.
Sí hay. Uh-huh. Sí hay. Bueno, yo quiero más que nada que uh-huh. la editorial tenga como objetivo, ya hay tanta gente que está haciendo lo mismo, entonces yo quisiera tomar algunos escritores de habla hispana y traducirlos al sueco, y algunos escritores suecos y darlos a conocer al público.
¿Y lo harías tú? ¿La traducción? ¿La harías tú?
No. Yo tengo dos o tres traductores que están trabajando conmigo y yo estoy siempre con ellos, y claro que hago de enlace y de puente entre el autor y el traductor, pero no creo que estoy preparada para hacer una traducción al sueco. De lo contrario, sí, de las traducciones al español de los suecos sí estoy trabajando yo con ellos, y él lo ha hecho durante mucho tiempo, porque yo creo que un traductor es un lector que mastica mucho más, muchísimo más lo que lee. Y es como para entretenerme, siempre me ha gustado y no creo que se me dé tan mal. Ahora, lo otro que tú dices de novelas poesía y novelas narrativa, yo quisiera, como mismo me pasó a mí, que no tuve la oportunidad, darle la oportunidad sobre todo a esos autores que nunca han tenido dónde publicar sus libros.
Qué bueno.
Y sí, tengo algunos amigos que han confiado en mí, me han dado sus manuscritos y estoy trabajando con ellos y estamos maquetando y estamos poniéndonos de acuerdo.
Bueno, qué bueno.
Es también una suerte que me haya dado su novela a un autor muy... muy, muy, muy bueno, español, catalán, que ha sido toda su vida editor de libros y es novelista,
bueno,
periodista.
Pues, esperemos por todas esas buenas noticias. Estuvimos nosotros con Aleixa Ribalta Guzmán, poeta cubana, radicada en Suecia y que está celebrando el paritorio de su libro. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Un abrazo.
Lo mismo, un abrazo muy grande. El gusto es mío.
Un abrazo.
Un abrazo a todos los oyentes.
Amigos, estuvimos con ustedes en la producción Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Les habló Luis Felipe Rojas. Hasta mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.